SER Podcast.
Hora 25. Pablo Tallón.
Feijóo ha mandado ya a la jueza de la Dana los WhatsApps que intercambió con Carlos Mazón la tarde-noche de la tragedia, porque hasta ahora el líder del PP solo había aportado los que Mazón le escribió a él, pero no sus respuestas. La jueza se lo pidió, le dijo que quería verlo todo y hoy ha mandado esa conversación. Mensajes en los que, entre otras cosas, Feijóo recomienda al expresidente que lleve la iniciativa de la comunicación de la catástrofe. Se lo dijo dos veces, de hecho. Le llegó a escribir que esa era la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente. Y tú informando. Eso le escribió cuando Mazón ya había contado que la cosa se estaba jodiendo, es literal, y que había decenas de muertos. Es más, Mazón advirtió a las 10 menos cuarto de que había decenas de desaparecidos y Feijóo no responde ese mensaje hasta las 11 y 21 minutos. De las 10 menos cuarto hasta las 11 y 21. Ahora mismo lo ampliamos. Pero antes vamos a mirar las carreteras porque está en marcha la última fase de la operación de tráfico de las Navidades. Se esperan 5 millones y medio de viajes hasta el Día de Reyes. Situación hasta ahora, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda y deja ya hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, tráfico lento en el acceso a la capital por la A4 en Pinto. Las salidas por la A3 en Rivas y en la A42 en Villaverde. Se complica además la entrada a Barcelona por la C58 en Montcada y Reixac. Y tráfico en aumento especialmente en Tenerife, en la TF1 en el entorno de Costa d'Eje, ya en dirección a Güímar.
Pues mucho viaje por carretera que se cruza con la llegada de la borrasca Francis y las nevadas que se esperan a partir del domingo. La DGT pide a los conductores precaución y que miren el pronóstico del tiempo antes de ponerse en la carretera. Y ello vamos a la previsión del tiempo para las próximas horas. Luismi Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo revuelto a lo largo de este fin de semana. De momento ya inmediatamente con alguna lluvia que continuará cayendo en el suroeste del país, más abundante en el sistema central y también alguna lluvia más apreciable en el norte de Canarias, en Galicia y en el Cantábrico. El sábado la lluvia más destacable se va a desplazar al sur de Andalucía. Cuidado por la tarde y también durante la noche del sábado al domingo entre las provincias de Cádiz y de Málaga, así como en el sur de Valencia, ya entre el domingo de madrugada y el domingo por la tarde en esa zona. La cota de nieve acabará bajando por el norte del país hasta los 500 metros aproximadamente y nevada más abajo la noche del domingo al lunes.
Ya lo saben, precaución. Y hay media hora 25 deportes. Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Vuelve el fútbol en España. Vuelve la Liga, jornada 18, desde las 9, Rayo Getafe en Vallecas. Y en segunda división, desde las 8 y media, Eibar Mirandés. En un fin de semana lleno de derbis, pero destaca el español Barça con atención a la reacción de la afición perica a la vuelta de su exportero Joan García. También viernes con baloncesto. Acaba de ganar Valencia a Bilbao Basket en Liga. Arranca hasta ahora el partido del Barça contra Zaragoza. Y en Euroliga empieza el Baskonia Fenerbahce. Y a las 9 menos cuarto, Real Madrid Dubai.
Gracias, Tony. Empieza hora 25. Y empieza con la conversación completa, porque ya la tenemos, que mantuvieron Feijóo y Mazón el 29 de octubre del 2024, la tarde de la Dana en la que murieron 230 personas. Julia Molina.
El primer mensaje se lo envía el líder del PP un minuto antes de las 8, antes de que Mazón hubiese llegado al CECOPI y antes de que se lanzase la alerta a los móviles. Feijóo manda ánimo al presidente y media hora después le recomienda que lidere la comunicación. Es un asunto que a Feijóo le preocupa porque a las 11 y media le repite el mismo mensaje cuando Mazón reconoce ya que hay muertos y que se esperan más.
Lleva la iniciativa de la comunicación, es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados y con la gente, y tú informando.
A lo largo de la conversación, Feijóo se interesa por la colaboración que está prestando el gobierno y Mazón le reconoce que ha hablado con el propio Sánchez.
Dicen que el gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente.
Más o menos, sí. Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah.
¿A qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia?
Sí que he hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana.
Cuando Mazón le indicó que ya tenían a la UME y que la situación era un desastre, Feijóo le preguntó si debía ir a Valencia el día siguiente y le repitió esa idea de que la clave era manejar la comunicación. En el acta notarial, Feijóo deja por escrito que colaborará con la justicia en honor a las víctimas y asegura que no ha borrado ningún mensaje de la conversación de esa noche.
Pues tras conocer estos WhatsApps, el PSOE insiste en pedir la dimisión de Feijóo. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dicen los socialistas que Feijóo estaba más preocupado por el relato y la iniciativa de la comunicación que por la gestión de la emergencia y proteger a los ciudadanos. Así es el PP, dicen, el relato antes que la tragedia. Le ha puesto voz a esta reacción la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morán.
Sabiendo a través de Amazon, que habían recibido toda la ayuda necesaria para la emergencia por parte del Gobierno de España, sabiendo que ya había muertos en la Comunidad Valenciana, lo único que le importó a Feijóo fue liderar el relato y coordinarse comunicativamente para establecer la mentira, una mentira que han aguantado durante un año y cuatro meses y que se desmonta con estos WhatsApps. El señor Feijóo debe dimitir.
En la misma línea, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha escrito que avergüenza tanta frialdad. Feijóo ya tenía en la cabeza desde el primer minuto la guerra política contra el Gobierno, según Pilar Bernabé. Críticas también al líder del PP desde Sumar, esto ha dicho el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.
Los WhatsApps de Feijóo a Amazon demuestran que el Partido Popular estaba más preocupado por el relato que por el rescate en plena emergencia de los valencianos y valencianas que se ahogaban mientras Amazon continuaba en el ventorro.
A estas críticas acaba de responder la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Defiende la actuación del líder de su partido. Dice que Feijóo preguntó si el Gobierno estaba ayudando y si había víctimas, que aconsejó a Amazon liderar la comunicación, es decir, la información, y que le preguntó en qué podía ayudar. Según Esther Muñoz, no solo trabajo con el que será el mejor presidente de España, sino con una buena persona. No somos iguales, dice la portavoz del PP en el Congreso.
Más cosas, la Fiscalía Suiza confirma que su principal hipótesis sobre cómo empezó el incendio de Crans-Montana es que unas bengalas dentro de botellas de champán prendieron fuego al techo del establecimiento. Siguen sin concretar la cifra de víctimas mortales, pero sí siguen hablando de unas 40 personas, y elevan a 119 los heridos, la mayoría de los cuales graves. Victoria García, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Esa principal hipótesis de la que hablas tras ver los vídeos que grabaron algunos clientes es que las bengalas que habían puesto en las botellas de champán provocaron el fuego, según ha explicado la fiscal Beatriz Pilou.
Toutes et absolument toutes les pistes sont explorées.
Están investigando más pistas, dice, aunque no es la única vía de investigación, sí la principal, porque las botellas se acercaron demasiado al techo y el incendio fue muy rápido. Tras tomar declaración a los dueños del lugar, decidirán si se les abre una investigación penal o no. Sobre los heridos, el comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gistel, dijo que son 119 y no 115.
La première d'entre elles, la plus importante.
Algunos de ellos muy graves, otros pendientes de identificar. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que no le consta que haya españoles entre las víctimas y que ha ofrecido ayuda a las autoridades helvéticas.
Gracias, Vicky. Pues ahí en la estación de esquí de Crans-Montana sigue la enviada especial del país, Raquel Villaécija, que lleva todo el día hablando con testigos y con amigos de las víctimas.
Crans-Montana es un pueblo hoy en un estado de profundo trauma que ni siquiera ha podido comenzar su duelo. Será sobre todo el de muchos jóvenes que frecuentaban el bar donde tuvo lugar el incendio, tenían amigos o conocidos dentro. La mayoría eran menores de edad y algunos esquivaron el drama por cuestión de minutos, como Iago, un italiano de 17 años.
5 minutos después, siamo tornati su.
Cuenta que cuando llegaron al bar ya había gente saliendo quemada y que lo más impactante para él fueron los gritos desgarradores de los padres que iban a buscar a sus hijos. Algunos de estos chicos trataron de ayudar, como Nathan, que dice que conocía gente dentro, intentó acceder al local cuando vio las llamas, pero se quedó bloqueado. Después ayudó a los que podían salir. Veíamos el terror en sus ojos. Cuando la gente dejó de salir del local, me di cuenta de que dentro ya no había más que muertos y fuera solo quedaban los vivos y los heridos, dice este joven, que dice sentirse culpable por no haber podido ayudar a más gente.
Y escuchen esto, desde hace unas semanas Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, está creando imágenes y vídeos falsos de contenido sexual a partir de fotos reales. Funciona a petición, es decir, un usuario coge una foto de una mujer, porque generalmente son mujeres o en algunos casos directamente niñas, y le dice a esta inteligencia: Grok, quítale la ropa, Grok, ponle un bikini muy pequeño. Y va Grok y lo hace. Te genera esa foto con mujeres, es verdad que también con algún hombre, prácticamente desnudos. Es escandaloso y de hecho ya hay gobiernos que empiezan a moverse para detenerlo. Por ejemplo, el francés, que ha presentado una denuncia en los tribunales. Laura Bermejo.
Sí, el gobierno francés ha sido el primero en reaccionar ante el uso desregulado de esta inteligencia artificial y ha presentado una denuncia ante la justicia contra Grok por crear y divulgar contenidos de carácter sexual y sexista sin el consentimiento de los usuarios, asegura en un comunicado publicado por los Ministerios de Economía, Inteligencia Artificial e Igualdad. No ha sido el único gobierno en saltar con este asunto. En la India, el ministro de Tecnología ha denunciado a la plataforma por este mismo asunto y lo ha calificado de grave fallo. Ha asegurado que se trata de una violación de la dignidad de mujeres y niños. Grok ha contestado asumiendo que tiene fallos de seguridad y que están trabajando para solucionar el problema en Twitter. Pero sus controversias pasadas, que abarcan desde el lenguaje abusivo hasta manifestaciones extremistas y antisemitas, demuestran que este episodio no es un caso aislado. Tampoco la creación de imágenes no consentidas es nueva, pero la facilidad con la que ahora los usuarios pueden sexualizar a mujeres reales a través de una herramienta integrada en una red social marca una preocupante escalada.
Pues sobre el dueño de Twitter, sobre Elon Musk, resulta que su empresa Tesla ha perdido la corona mundial en el sector de los coches eléctricos. Se la ha arrebatado una empresa china, BYD, que ha superado a Tesla como el principal vendedor de este tipo de vehículos. Un sorpaso que tiene muchas razones. Las principales son de tipo técnico, es decir, las baterías son más baratas, aguantan más, pero a nadie se le escapa también que la reputación de Musk lleva meses cayendo en picado y, claro, eso afecta a la marca Tesla. Nos vamos hasta China, Adrián Foncillas.
Conservó la corona Tesla el pasado año por muy poco y la ha perdido ahora por mucho, 1,64 millones de vehículos eléctricos frente a los 2,26 millones de su gran rival BYD. Al fabricante estadounidense le ha penalizado el apoyo de Elon Musk a Donald Trump y políticos de extrema derecha y el final de los subsidios de Washington a la compra de vehículos eléctricos. China, en cambio, sigue acentuando sus políticas a las energías renovables. BYD, que al igual que otros fabricantes nacionales, sufre los aranceles de Bruselas y Washington, ha profundizado su expansión en Latinoamérica y el sudeste asiático. También en el Reino Unido, su mayor mercado en el exterior, donde aumentó sus ventas casi un 900% el pasado año. BYD nació en 1995 como fabricante de baterías en Shenzhen, una futurista ciudad en la costa oriental conocida como la Silicon Valley China, antes de volcarse en los coches eléctricos.
Y en Estados Unidos, Trump vuelve a amenazar con atacar Irán si sigue reprimiendo de forma violenta las manifestaciones juveniles que desde el domingo recorren el país. Empezaron como protestas contra la inflación, pero han ido derivando en manifestaciones en las que se escuchan proclamas contra el régimen de los ayatolás. Y ante esto, la policía iraní está respondiendo a sangre y fuego. De hecho, según las ONGs iraníes, van ya 7 muertos, decenas de heridos y un centenar de detenidos. Y ante esto, pues una nueva amenaza de Donald Trump, Isa.
Dice, sí, el presidente Trump, que si Irán mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, así lo ha escrito, Estados Unidos acudirá en su rescate. Estamos listos, cargados y preparados para salir, dice Trump. Un mensaje que constituye la segunda amenaza del presidente de Estados Unidos al régimen iraní esta semana. Hace unos días, cuando Netanyahu lo visitó en la Casa Blanca, ya dijo que apoyaría un ataque de Israel contra el programa de misiles iraní. Llueve sobre mojado, pues, con el mensaje de hoy de Trump, al que el gobierno iraní ya ha respondido. El responsable del Consejo de Seguridad Nacional de Irán avisa de que si Washington interfiere en su gestión de las protestas, impulsará el caos en toda la región.
Y de las palabras a los hechos, el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, se estrena en el ayuntamiento con 3 órdenes ejecutivas para intentar aliviar la crisis de vivienda. Órdenes que buscan aumentar la protección de los inquilinos y agilizar la construcción de obra pública en la ciudad. Desde allí informa para la SER, Nicolás Lupo.
Las primeras medidas de Mamdani como nuevo alcalde se focalizan en la vivienda. Van desde la protección de inquilinos a la reducción de regulaciones para construcción de nuevas residencias. El anuncio lo ha hecho desde dentro de un edificio cuyos propietarios acumulan miles de quejas sin resolver relacionadas con la falta de mantenimiento. Para acelerar la solución de dichas quejas, la administración de Mamdani ha decidido reactivar la oficina de protección del inquilino. A su vez, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que estudie el desarrollo de nueva vivienda en los terrenos propiedad de la ciudad. La idea es acelerar la entrega de permisos para construir con mayor celeridad ante la escasez de vivienda. Por otro lado, Mamdani ha eliminado todas las órdenes ejecutivas firmadas por su predecesor desde septiembre de 2024 en adelante. Ese mes, el ahora exalcalde Eric Adams fue acusado formalmente de corrupción, unas acusaciones que fueron retiradas a posteriori por el Departamento de Justicia, en lo que se vio como un acuerdo quid pro quo para que Nueva York ayude al gobierno de Trump a deportar inmigrantes.
Y tras un cierre de año espectacular, la bolsa española se estrena en 2026 también en máximos históricos. Ha cerrado esta tarde cerca de los 17.500 puntos, Ira Valdés.
Tras cerrar 2025 con una revalorización de casi un 50%, el IBEX prolonga la racha también en el inicio del año y marca nuevos máximos por encima de los 17.400 puntos. Se queda exactamente en los 17.492 y encabeza los avances entre los principales parques del continente, aunque como suele ser habitual en la primera sesión del año, todos comienzan 2026 con subidas. La mayoría de las cotizadas del selectivo español cierran la sesión con avances que superan incluso el 4% en el caso de Grifols. Acciona Energía y Repsol suman también más de un 3%, mientras que en el lado opuesto los valores más castigados hoy son los inmobiliarios. Colonial, que se ha dejado más de un 2%, es el farolillo rojo.
Y estamos ante un fin de semana de compras, de aglomeraciones previas a la Noche de Reyes. Claro, al final son solo tres, ya saben que alguna pequeña ayuda pueden necesitar. Así que de eso, de juguetes, va hoy la edición express de Hora 25 de los negocios. Hoy con Estefanía Salvatierra.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Legos, muchos juguetes.
Unos muñequitos de... ¿dinosaurio?
Oh, que salió.
Faltan tres días para la noche más mágica del año. Las cartas ya están en manos de los pajes y los que hayan dejado la búsqueda para última hora, mucha paciencia, porque mañana será uno de los días con más trasiego comercial del año y quienes opten por el comercio online van a sufrir el dinamismo de los precios en fechas de alta demanda. Lo hemos comprobado haciendo un seguimiento durante este mes de diciembre. Precios que se mueven a golpe de algoritmo. Estos sistemas permiten un control casi milimétrico de la oferta y la demanda a tiempo real y aprovechan la urgencia de estas fechas para que los reyes terminen pagando más, hasta un 75% casi sin darse cuenta. Lo vamos a ver con varios ejemplos.
Una palabra relacionada con la geometría.
Pitágoras.
Longitud.
Largo.
Este juego de mesa es ahora el más vendido en la sección de juguetes de Amazon. Costaba 14 euros a mediados de diciembre y el día 22, justo antes de que llegase Papá Noel, costaba 19,90, un 40% más. Otro ejemplo, una de las maquinillas de afeitar más vendidas en Amazon ha subido un euro al día desde mediados del mes pasado. La subida final, un 75% más en cuestión de días y un 50% se ha disparado parado en un mes el mítico Tragabolas, uno de los juegos que seguramente esté en muchas cartas a los Reyes Magos. Pero, ¿es legal que se nos cobre un precio distinto por un mismo producto o servicio? La respuesta es sí, porque en España las empresas tienen libertad de fijación de precios, aunque en algunos casos se está intentando regular. Fue después de la DANA cuando el gobierno aprobó un real decreto ley que prohíbe a las plataformas subir precios en momentos que puedan considerarse de emergencia de protección civil. Topando o no precios, lo cierto es que la Navidad le pasa factura al bolsillo. Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, de media esta Navidad gastaremos en regalos 370 euros. Es casi la mitad de todo el presupuesto destinado al gasto navideño. Eso sí, no todo vale. La entidad recomienda evitar la compra de juguetes en plataformas como Shein y Temu. Adela Molina.
La OCU basa esa recomendación en un reciente estudio que ha hecho con otras tres asociaciones europeas de consumidores en el que denuncian incumplimientos de seguridad en la mayoría de los productos para menores de 3 años que venden estas plataformas de bajo coste, entre ellas Shein y Temu. Problemas de etiquetado, piezas pequeñas que pueden desprenderse e incluso sustancias tóxicas no recomendables para niños. Iliana Ifernicianu es portavoz de la organización.
Estos resultados a los que ha llegado OCU coinciden con los datos del Sistema Europeo de Alertas, que cada año detecta cientos de juguetes peligrosos en el mercado. Por eso, desde OCU pedimos a las autoridades más controles en aduanas, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias para quienes incumplen la ley.
OCU recomienda acudir a comercios de confianza, revisar las etiquetas y manipular los juguetes para garantizar que son seguros para niños pequeños antes de llevarlos a casa.
Y mucha atención si esta Navidad has pedido como regalo un patinete eléctrico, porque la DGT y el Gobierno ultiman un real decreto que obligará a todos los vehículos de movilidad personal a estar registrados. También deberán estar matriculados y tener un seguro. Cambios que se harán efectivos en los próximos meses. Edu Hernández.
Sí, aunque de momento solo hay que asegurar los vehículos que pesen más de 25 kilos y superen los 14 kilómetros por hora antes del 26 de enero, se espera que en breves esté lista la cobertura legal del registro de la DGT con ese Real Decreto. A partir de entonces, todos esos patinetes y monociclos eléctricos tendrán que estar matriculados y asegurados. Gorka Pradas es el vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal.
El proceso de registro se hará exactamente igual que el registro de un coche o una moto. Costará alrededor de 8 euros y estarán sujetos a llevar el UMP al desguace en caso de baja de vehículo. No estará disponible hasta mediados de 2026.
Los seguros rondan entre los 60 y los 120 euros y las sanciones irán desde los 500 hasta los 1.500 euros. Esta medida afectará a casi 7 millones y medio de usuarios.
La medida llega en pleno debate por sus efectos en la circulación y en el transporte. Y es que los accidentes aumentaron un 23% en 2024.
Pues de juguetes seguimos hablando, en concreto de la subasta solidaria que organiza cada noche de Reyes Radio Barcelona, el Camp Nens en Sant Joguina. Resulta que tenemos nuevas incorporaciones a los objetos subastados. Ya había un montón, eran buenísimos, pero es que Rosalía y Serrat, Serrat y Rosalía, no han querido perdérselo y han cedido ella un vestido y su disco de oro y Serrat un manuscrito de esta preciosísima canción.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
L'hauran reconegut segurament. Ha entregat el manuscrit de Paraules d'amor, con su letra de puño y letra, però és que además con il·lustració de Javier Mariscal Polvalero.
Se trata de un documento con la letra de la canción escrita a mano que además está acompañado de una ilustración hecha por el artista Javier Mariscal. Serrat es un colaborador histórico del programa Solidario y Rosalía sigue el mismo camino por cuarto año seguido, y no con un objeto, sino con dos. Subastarán juntos un vestido verde de la cantante y el disco de oro firmado de la canción Dolerme, que publicó en 2020. Los objetos de Rosalía son siempre de los que recaudan más dinero. El récord lo tiene el casco de moto de Motomami, que en 2023 se adjudicó por
8.200 euros.
Y en la web de Ser Catalunya se pueden consultar los más de 50 objetos disponibles, por ejemplo, camisetas firmadas del Barça, el Español o el Real Madrid, y de hecho ya se pueden empezar a hacer ofertas online.
Calabroni, wow, wow. Donatella, Frenzy. Kilo, kilo, tela. Soltando los Benji. Cheque, cheque. Hoy se pari con la Fania. Sushi. Hangando con Salsero.
Pero es que además sepan, lo contamos ya el otro día, pero sepan que la noche de Reyes, hora 25, se va a colar en este especial Camp Nens. Ustedes van a poder llamar desde cualquier punto de España y pujar por estos objetos, por esta letra de Serrat que vamos a subastar y adjudicar. Y vamos a adjudicar en tiempo de hora 25. Esto será el día 5, la noche de Reyes. No se lo pierdan, Camp Nens en Sant Joguina. España acaba de participar en el mayor ejercicio de la OTAN en ciberdefensa. Se han simulado ciberataques a infraestructuras críticas, centrales energéticas, centros de datos, sistemas de sanidad. Hablamos de un tipo de amenaza que preocupa cada vez más a la Alianza Atlántica. Y ante esto, el periodista de la SER, Javier Bañuelos, ha hablado con el comandante que ha dirigido este ejercicio preventivo.
Es el comandante Jorge García del Mando Conjunto del Ciberespacio. Durante una semana ha dirigido al equipo español en este ejercicio en el que han creado escenarios diseñados para enfrentarse a casos reales simulando ciberataques, por ejemplo, a infraestructuras críticas o a centrales energéticas.
Ha habido también un ataque a la cadena de suministro. También se ha simulado ataque a infraestructuras críticas, en este caso a la red de suministro de energía eléctrica.
Es el ejercicio estratégico, táctico y técnico más relevante de la OTAN a nivel de ciberdefensa, en el que han participado 29 países con 1.300 militares, 80 de ellos de las Fuerzas Armadas Españolas.
Nosotros lo que intentamos con este tipo de ejercicios es detectar pequeños fallos que tengamos y mejorarlos.
Durante una semana han tratado de neutralizar estos ataques. El resultado,
la verdad es que nuestros equipos más o menos fueron según lo previsto en la resolución de dichos ciberincidentes.
Aunque Rusia sigue siendo la principal amenaza, también están irrumpiendo con fuerza grupos de hackers de Irán y de Corea del Norte.
Y toca hablar de la gripe porque la incidencia en España, tras mucho tiempo encadenando subidas, está cayendo. Los nuevos casos han caído, de hecho, casi a la mitad en apenas una semana, pero sí se mantiene la presión hospitalaria, Marina Fernández.
La tasa de gripe se desploma casi a la mitad, según el último informe epidemiológico publicado este viernes. Eso sí, en atención primaria. Hablamos de casos detectados en los centros de salud. Es un dato positivo, pero hay que tener en cuenta que la tasa de hospitalizaciones por gripe no solo no baja, sino que sube ligeramente, pasa de 9,6 por cada 100.000 habitantes a 9,6. En cualquier caso, la curva gripal está en claro descenso después de que se haya adelantado la temporada de infecciones, según los expertos, por la circulación de la variante K de la gripe A. En general, la situación de las infecciones respiratorias mejora. Bajan los casos que han llegado a atención primaria tanto de COVID como de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años. Si bien es cierto que lo habitual, a la vista de las gráficas de tendencias, es que después de la Navidad vuelvan a repuntar estos cuadros respiratorios por las reuniones, las fiestas y también el clima frío de estas fechas.
Y en Madrid han detenido a una chica de 18 años tras arrojar a su hijo recién nacido a un contenedor de basura en Majadahonda. Tras dar a luz, ella fue al hospital y dijo dónde había dejado el cuerpo del bebé. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La detención de la madre de 18 años de edad se producía tras su ingreso en las urgencias del Hospital Madrileño de Puerta de Hierro, en la localidad de Majadahonda. Sufría una gravísima hemorragia. Los facultativos han sabido en todo momento a qué se enfrentaban, por lo que rápidamente se dio aviso a los agentes de la Guardia Civil. El bebé, de 30 semanas de gestación, ha sido recuperado en el vertedero municipal de la localidad tras determinarse en qué contenedor de residuos se había depositado sus restos. El cadáver del pequeño se encuentra desde ayer en el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas para la práctica de la autopsia, autopsia que debe desvelar la hora y las causas de la muerte. Por el momento, las dudas persisten sobre si nació muerto o estaba vivo cuando fue arrojado al contenedor. De confirmarse este extremo, se trataría de un homicidio con numerosas circunstancias agravantes.
Y escuchen esto, investigadores chinos han desarrollado una nueva inteligencia artificial que detecta el cáncer de páncreas sin necesidad de pasar por las pruebas de contraste que utilizan altas cantidades de radiación. De momento, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos ya lo ha etiquetado como una investigación innovadora, Javier Ruiz Martínez.
Las siglas PANDA significan en inglés Detección de Cáncer de Páncreas con Inteligencia Artificial. El sistema, creado por la Deimo Academy del gigante tecnológico Alibaba, lo están probando desde hace meses en el Hospital Chino de la Universidad de Ningbo. Allí el doctor Zhu Kelei habla de personas a las que la IA ha salvado la vida. En China son habituales las tomografías sin contraste. Se ve nuestro cuerpo por dentro, pero no se inyecta contraste radiactivo, por lo que no son válidas para el cáncer de páncreas, porque no generan una imagen nítida para el ojo humano. Sin embargo, la inteligencia artificial de Panda sí que ha detectado ya, en este hospital, 24 casos de cáncer que habrían pasado desapercibidos y 14 en pacientes en una etapa temprana que ha permitido después cirugías que les han salvado, dice el doctor Zhu Kelei, la vida. Todos esos pacientes habían acudido al hospital con molestias como hinchazón o náuseas. Nadie los había asociado a un cáncer de páncreas hasta que ha llegado la IA.
A los museos creció durante el 2025. Por ejemplo, el Museo del Prado ha ganado 68.000 visitantes respecto al año anterior y de estos, más de la mitad, el 66%, son extranjeros, Dani de la Fuente.
Los museos marcan afluencia récord. Todos aumentan sus cifras con respecto al año anterior.
Ahora tendemos a asociar vida y obra.
El Prado gana 68.000 personas y con un 66% de extranjeros supera por primera vez los 3,5 millones de visitantes.
Nosotros tenemos todas las medidas de seguridad necesarias.
El Thyssen llega al 1,000,000 de entradas vendidas por segunda vez y la cifra de visitantes del Reina Sofía crece un 4% en este año que acabamos de despedir.
Los museos no se vuelven feministas ni con interés en los temas raciales o de género, digamos, de un día para otro.
1,600,000 visitantes han pasado por la sala del Guernica o han visto las últimas exposiciones como la dedicada a Maruja Mayo.
Yo había venido con el colegio o con el instituto varias veces.
También el arqueológico alcanza el mejor registro de su historia, con más de 860.000 visitas y un dato curioso. El día de más afluencia para el Prado fue el 3 de mayo y el 29 de diciembre para el Reina Sofía, quizá para ver la instalación de Oliver Laxe.
Estamos hackeando un poco el sistema.
Cierto, si son de cultura, sepan, a partir de las 9, Elvira Lindo nos descubre su lápiz de memoria. No se lo pierdan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.